Esta sintonía nos dice que ya está con nosotros Pedro García Aguado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Recordarás que hace una semana hablábamos de los límites como una forma de educar a nuestros hijos y que quedábamos comprometidos en cómo poner límites. ¿Te parece que sigamos trabajando sobre esta idea?
Me parece fantástico, pero que los oyentes y las oyentes no se preocupen, que los límites siempre van acompañados de mucho cariño, ¿eh? Que no solo es poner límites por ponerlos.
¿Cómo poner límites? Es decir, cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, dimos un breve titular la semana pasada, me gustaría abundar un poquito más. Limitar los límites, ¿esto qué significaría?
Pues no hacer normas por hacerlas, hay que centrarse en los límites realmente importantes, lo que queremos realmente que nuestros hijos hagan y elegir con qué historias pelearnos, con qué situaciones realmente tenemos que ponernos serios. Por ejemplo, el orden en la habitación. Nuestro hijo pequeño de un año no recoge nunca los juguetes, pues oye, habrá que ponerle un límite primero en el horario del rato que tiene que estar jugando y luego saber dónde tiene que recoger esos juguetes, ¿no? Podemos también establecer una serie de límites siempre que tengan que ver con lo que nosotros queremos que aprendan nuestros hijos. Por eso no hay que poner límites de, bueno, vas a llegar a casa cuando eres adolescente a las 12. ¿Y por qué lo digo yo? Yo creo que habría que razonarlo de alguna manera para que nuestros hijos adolescentes lo entiendan, aunque a ellos les siente mal que les limitemos la hora de llegada porque todos quieren llegar tardísimo.
Por tanto, sería establecer límites razonables, cosas que se puedan cumplir, teniendo en cuenta la edad, la capacidad de nuestro hijo, porque en caso de que no sean límites razonables, ¿qué consecuencias, qué podemos terminar creándole a nuestro hijo?
Pues imagínate, tú le dices a tu hijo o a tu hija de 2 añitos o de 1 año que te ayude a recoger la mesa. Ese niño o esa niña de 1 año o 2 años ciertamente pueden tener un andar torpe, con lo cual pueden tropezar y caerse y romper un plato o romper un vaso. Eso se puede tomar de una forma muy frustrante, con lo cual puede afectar a la autoestima de nuestros hijos y nuestras hijas. Sin embargo, si tú a tu hijo o tu hija de 1 año o 2 años le dices, oye, ayúdame a recoger tus juguetes. Cada vez que juegues tendrás que poner el juguete en esta caja. Eso sí que lo puede hacer. Con lo cual, cada vez que lo haga, habrá que reforzarle, no con un premio, sino quizás diciéndole lo orgulloso o lo orgullosa que estás de él. Así que es muy importante poner límites que sean capaces de cumplir en función de la edad y de sus habilidades.
Vamos con niños que quizás sean un poco más complejos, niños con 15, con 16, con 17 años. ¿Cómo establecer los límites? Es decir, ¿cuáles serían las características y la forma de comunicarme con mi hijo o con mi hija? Cuando hablamos de los límites, ¿cómo establecerlos?
Y pues, deben de ser límites razonables, que se puedan cumplir, y como decíamos antes, adaptados a la edad. Tendrían que ser claros y específicos, ¿vale? Y formulados de manera positiva, siendo firmes, y no variar el límite en poco tiempo. Es decir, oye, si te digo que vengas a las 2, vienes a las 2. No porque me pongas una carita o llegues a las 2, al día siguiente ya puedes llegar a las 2:30, ¿no? Esto en las salidas nocturnas. Ser consistentes en esos límites. Es decir, estos límites son así porque la norma te va a ayudar a comprender esto. Y también puedes dejar un poco un margen de negociación. Puedes negociar algunos límites, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante es saber si nuestros hijos y nuestras hijas lo han entendido bien a la hora de poner el límite, para que luego no haya malos entendidos, porque si no se cumplen esos límites, eso ya es otro apartado.
Correcto. Pedro, ¿y qué pasa si los límites son ignorados?
Bueno, ahí lo que es importante es establecer en ese marco de convivencia, en ese marco de los límites, pues bueno, ¿qué consecuencia habrá si ese límite es ignorado? ¿Vale? Por eso, lo que te decía, tienen que ser claros, tenemos que dar instrucciones precisas, dando opciones de cumplimiento siempre que sea posible, elogiando el acuerdo o advirtiendo las consecuencias del no cumplimiento, y eso yo creo que es lo más importante. Y al final de esta conversación, dejar claro que hemos entendido cada uno de dónde están los límites y examinar también los propios límites.
Una vez que hemos negociado, cerrado y puesto encima de la mesa los límites, las consecuencias, los estímulos que recibirá nuestro hijo estarán en forma de premios y castigos. Hablemos de premios. Acuérdate de aquella frase que decía, se repite aquello que da satisfacción. ¿Esto qué quiere decir?
Fíjate, estamos acostumbrados a esta forma de educar de premios y castigos, y claro que se repite aquello que produce un estímulo positivo en la persona. ¿Cómo se produce ese estímulo? ¿Qué quiere decir que da satisfacción? Es decir, si tú me ayudas, mi hijo, mi hija, me ayuda a recoger, y yo le de abrazo o le digo qué orgulloso estoy de él o de ella, seguramente eso le quedará más claro que no si le doy 2 euros cada vez que me ayuda.
Ah, porque tú
si
crees que hay que priorizar la recompensa social en vez de la material.
Fíjate, el refuerzo positivo. Vamos a hablar de una cosa. Lo obligatorio, Adolfo, lo obligatorio sería lo que dice el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Cuáles son las obligaciones de nuestros hijos y nuestras hijas no emancipados? Ayudar a liberar las cargas del hogar según sus posibilidades, cumplir y obedecer y respetar, ¿vale? Son 3 simplemente. Cuando lo obligatorio se hace bien, es decir, cumple con las normas, cumple con los límites, obedece y respeta, no hay que recompensar porque eso es obligatorio, hay que reforzar. Se refuerza de manera positiva con un abrazo, con un qué orgulloso estoy de ti, con un beso. Otra cosa sería lo extraordinario. Entonces, si han conseguido hacer algo extraordinario, quizás sí tenemos esa libertad para poder premiarlo. O sea, hay que tener cuidado con el concepto premios y castigos porque a veces nos equivocamos.
Cuando dices algo extraordinario, supongo que no hablas de una hazaña, sino, por ejemplo, cosas que sabemos que le cuesta un especial esfuerzo, ¿no?
Exacto. Podemos hablar de los estudios, podemos hablar de levantarse a la hora, podemos hablar de aquellas cosas que de forma natural no nacen o no se hacen de buen grado. Podemos hablar de aquel momento en el que, oye, pues no está acostumbrado a sacar la basura y un día se despierta a sacar la basura. Bueno, y eso podríamos decir que es algo extraordinario, pero yo creo que lo extraordinario sería si a veces va mal en el cole, pues oye, ya ha hecho una semana de mucho esfuerzo y ha sacado una muy buena nota. Nuestros hijos y nuestras hijas no están obligados a sacar buenas notas, están obligados a estar escolarizados por nuestra parte. Pero si le cuesta y saca una buena nota cuando es un estudiante, pues digamos, un poco más mediocre, pues eso yo creo que sí que es extraordinario y se puede potenciar o con un premio o, como decía, con un abrazo.
Perfecto, pues esta noche te has ganado el premio de que te puedas ir a descansar ahora tranquilamente, pero ojo, la próxima semana hemos hablado de la parte más positiva, más divertida, los premios como un estímulo ante los límites, pero la semana que viene quiero que hablemos de los castigos, si no te importa.
Vale, perfecto. De las consecuencias, la palabra castigo lo que pasa es que se me relaciona con algo físico, pero consecuencias poco agradables.
Esto es.
Así, ¿te parece?
Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta la semana que viene, Adolfo.